De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues venimos leyendo la lectura continuada del capítulo 14 y 15 de San Juan, la despedida de Jesús en unas maravillosas revelaciones. Y vamos a tratar de aprovecharlas, de saborearlas, como hacía María, que guardaba esas cosas en su corazón, las hacía suyas, que son como cartas de salvación. Y el Señor además se esforzaba por ayudarnos a comprender poniéndonos imágenes, hablándonos de manera simbólica, parábolas, comparaciones, metáforas que nos ayudan a decir, bueno, pues te está diciendo cosas que en primer lugar son muy fáciles de que te las grabes, porque son realidades concretas, sensibles, no son discursos filosóficos, teóricos, especulativos, sino realidades de la vida diaria con la que tú tienes mucha, pues, como semejanza, cercanía. Y la lectura de hoy, pues curiosamente nos recoge el mismo pasaje que la del domingo pasado, el comienzo del capítulo 15, que dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Una imagen de una realidad, pues, de la naturaleza. Una vid y un sarmiento, una planta, que es una sola planta, pero está compuesta por el tronco y por las ramitas unidas al tronco. Y solo después de que las ramitas están unidas al tronco, salen las uvas. Pero lo esencial es que tratemos de comprender, oye, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué él hace esta comparación? Jesús pronunció muchas parábolas, algunas más largas, otras muy pequeñitas, pero solamente dos parábolas se refieren a él. Una es la del buen pastor, que la recoge San Juan en el capítulo 10. Y soy el buen pastor, conoce sus ovejas, a su vida por sus ovejas, las llama. Y la otra es esta, la de la vid y los sarmientos. Vamos a leerla y después intentaremos como ir desentrañando para nuestra oración estos misterios profundos que nos quiere aquí explicar Jesús con una parábola. Nos dice, él es la vid, pero hay un viñador que es su padre. Mi padre es el viñador, es el dueño de la viña. O sea que él ha plantado la viña. El padre es el creador de todo y además es el providente. Es el que dispone de las cosas. Y dice, al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Debemos estar unidos a Cristo. el plan del Padre es pues que la viña es Él, es su Hijo, y los que están unidos a su Hijo son los que forman parte de su viña. Y por lo tanto, nada sin Cristo. El sarmiento que no da fruto en mí, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Pues el sufrimiento es necesario, la cruz, la muerte, para dar fruto, como el grano de trigo. Al que da fruto lo poda, agarra unas tijeras y le corta quizá una ramita seca o algo que ya no está bien, o simplemente le corta partes para que se engrose y pueda como que toda la fuerza dirigirse hacia las vides, hacia el fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, pues sin mí nada pueden hacer. Bueno, pues meternos en la cabeza. Formamos un solo viviente con Cristo. Somos una sola cosa, una vid, una planta de vid, unos sarmientos. Y solo hasta el final se produce la uva. Pues es una invitación a la unidad. Permanezcan en mí. Manete in me. Y otra vez volvemos a esa verdad pues tan clara. Dios es amor. Dios quiere la unión, porque el amor es una fuerza de unión. El amor es la reunión. Si no nos amara, no nos diría permanezcan en mí, quédense conmigo. Yo lo que quiero es que estén aquí, que no se vayan. No te desunas. Si te desunes, no podrás dar ningún fruto. Y si estás unido, tu fruto será muy abundante. Todo depende de mi unión, de tu unión vital conmigo. Porque si no estás en esta unión vital, nada, dice nada, nada, nada pueden hacer. Pues parecería algo casi increíble. Como sabemos, nuestro fundador nos hablaba mucho de que no somos solamente alter Cristo, sino ipse Cristo, el mismo Cristo. Y el magisterio de la Iglesia pues nos lo recuerda de muchas maneras en el catecismo. Nos dice, citando a San Agustín: felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. Pues vamos a decir, ayúdame, Señor, a comprender esta verdad, que yo me la acabe de creer, que me quite a lo mejor algunas ideas un poquito incompletas de lo que es la vida cristiana. Hay un autor que compara a Jesús y a nosotros, pues diciendo, muchas veces pensamos que somos Jesús y nosotros como líneas paralelas. ¿Qué pasa con las líneas paralelas? Pues las líneas paralelas nunca se juntan. O teóricamente, dice, las matemáticas se juntan en el infinito, si es que se juntan. Nosotros podemos pensar, bueno, yo ya me uniré con Cristo, cuando me muera estaré plenamente en Cristo. No, las líneas paralelas se unen en una sola y forman un solo viviente. Y es lo que nos está aquí tratando de explicar el Señor, decir, cree esta verdad, algo que parecería herejía, que dijeras, alégrate, felicítate, has sido hecho Cristo. Y también la liturgia, pues en la plegaria eucarística número 3, por ejemplo, nos dice, está hablándole al Padre Celestial, al dueño de la viña, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Pues estamos diciendo al Padre Celestial que se cumpla este proyecto: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Él está en mí y yo estoy en él. Lo mismo que nos acaba aquí de referir en esta parábola: permanezcan en mí y yo en ustedes. Podemos decirlo muchas veces: yo en ti, tú en mí. Yo estoy en ti, yo estoy en tu corazón, en tu mente, en tus anhelos, en tu cuerpo, y tú estás en mí porque me vive tu vida, porque me transformas en ti. Pues tú en mi mente y en mi corazón, yo en tu mente y en tu corazón, inseparables, un solo cuerpo y un solo espíritu. Esta es, pues, la explicación de la parábola de la vid y los sarmientos. La Iglesia nos dice, pues, que Jesús fue como paulatinamente, va poco a poco, y empieza por asociar a sus discípulos a su vida. Dice: vénganse, estén conmigo. Les revela los misterios, les está explicando las cosas del reino de los cielos, pero todavía podríamos decir se quedan un poco a nivel externo. Incluso les dice: vengan a formar parte de mi misión, trabajen conmigo, prediquen. Es más, les voy a dar el poder de hacer milagro. Van a tener que también que sufrir conmigo, padecer conmigo, tomar su cruz conmigo. Pero después les habla de una comunión mucho más íntima entre él y los que le sigan. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Anuncia, pues, una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Un solo viviente. Por eso, pues, es bueno que a veces hagamos actos de fe en esta verdad, es decir, como decía nuestro fundador, decía: que vea con tus ojos, Cristo mío, veo bullir la sangre de Cristo en sus venas, pues no soy yo el que veo, eres tú el que ves, ya no soy yo el que vivo, vives tú, tu vida me vive, y entonces pues ya no voy a tener miedo a que mi vida decline, o a sentirme, no sé, con baja autoestima, porque mi vida eres tú, mi vivir es Cristo. Pues vamos a buscar atenernos a estas reglas. Podemos decir, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues busca vivir siempre en las reglas del amor. Las mismas reglas del amor humano, pero muchísimo más profundas y muchísimo más totales, aplican para el amor divino. Las mismas. No tenemos dos corazones o dos formas de amar, sino que tenemos que amar con todo nuestro corazón, y nuestra mente y nuestra alma y nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y lógicamente la primera y la más importante de todas las maneras de unión es la gracia, esa gracia que se nos ha comunicado en el bautismo, que nos hace ser Cristo, ontológicamente somos Cristo. Y después la gracia que constantemente nos está llegando a través de la Eucaristía, y es el sacramento de la unión, el sacramento de la comunión, de la común unión. Y por lo tanto mi aprovechamiento y mi transformación en Cristo pues será muy directamente relacionada con mi manera de comulgar. Y lógicamente, pues mi momento de la comunión que me he preparado durante todo el día, las 24 horas, pues se me hace particularmente intenso en ese rato que lo tengo sacramentalmente dentro de mí. Y sé muy bien que en ese rato en que está en mí, pues no es el momento de pedir cosas, pedir y pedir y pedir. Porque el momento de pedir, pues es el ofertorio, o es la oración de los fieles, o es pues el ofrecimiento de la misa. Sino en el momento de la comunión es el momento de la unión. Ahí estamos para ser uno. A lo mejor hay quien comulga, no sé, el otro día leía una cosa que salió en internet de una presentación sobre el sacramento de la Eucaristía, y Jesús hablaba ahí, le hablaba a la persona que había hecho esa presentación, y le decía algo así como que, ¿viste esta señora? Llegó, comulgó, y lo único que me dijo fue, pues Señor, ayúdame, porque ya no aguanto a mi esposo, es un borracho, por favor, ayúdame. Y dice, ¿te diste cuenta de que ni una sola vez me dijo que me amaba? Ni una sola vez. No se acordó de decirme que me amaba. No me hizo una recepción amable. Llegué y pues me pidió. Bueno, pues es el momento de la unión. El momento culminante del día. Y como acabamos de leer, pues en esta plegaria eucarística número 3 se lo pide, o sea, que seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Todavía no comulgamos, acaba de ser la consagración, estamos en la plegaria eucarística número 3, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de su Hijo, llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Pues esa común unión, que es el momento central de mi transformación en Cristo, pues está precedida por todo el día de una unión psicológica con Él. Voy a estar dedicándole tiempo, voy a estar pensando en Él, voy a estar hablándole, voy a estar oyéndolo, voy a estar conociéndolo, voy a tratar de tener sus palabras en mi corazón. Vamos a aprovechar ahora esta palabra suya, la vid y los sarmientos, que sea una parábola como muy entrañable para nosotros, porque es pues una parábola que además está pronunciada en las últimas horas. Una parábola que nos revela un gran misterio. Voy a tratar de pensar siempre lo que le gusta a Él, para que hagamos una identidad de mundos, que tengamos como esa unión de corazones. Y voy a decir ya cada vez más, sé lo que te gusta, sé lo que no te gusta. Cada vez más pienso como piensas tú, o siento como sientes tú, tengo los mismos proyectos que tú, me duelen las mismas cosas que te duelen a ti. Pues te oigo mucho en mi oración, ya capto tus mociones, les hago caso, y a lo mejor de repente me mandas pues remordimientos de conciencia porque ahí no me identifiqué con tu querer, por ejemplo, porque, pues no sé, rechacé a una persona, porque tuve juicio crítico, porque, pues no sé, me puse a pensar en mí mismo, porque rechacé una invitación a mortificarme. Y voy teniendo tu mismo mundo porque vamos teniendo el mismo corazón. Pues qué bonito que dijéramos, es que de aquí me sale todo. Tengo un único propósito permanente, que es estar en Cristo, vivir en Cristo, oír a Jesús, escuchar los latidos de su corazón para que entonces ya todo mi actuar proceda de esa fuente. Hay veces pues nos estamos quebrando la cabeza para decir, ¿y ahora qué propósito hago? ¿Y ahora cuál otro propósito hago? Y tendríamos que decir, bueno, pues no se trata más fácil de que seas Cristo siempre. ¿No te acuerdas que el obrar sigue al ser? Que si eres, pues vas a poder actuar como Él siempre. Pues busca la fuente. Como decía San Pablo, que es Cristo el que vive en mí. Y entonces tengo los mismos sentimientos de Cristo. Y San Agustín decía, idem vele, idem nole. Querer lo mismo y no querer lo mismo. Por eso, pues tristemente el mundo, como sabemos, vemos que no quiere lo que quiere Jesús. Que hay una cultura de la muerte, o hay una cultura de la mentira, o hay una cultura de la corrupción, o hay una cultura del materialismo, y hay una cultura del hedonismo. Hay una cultura muy individualista, y tenemos que decir, eso no es lo que quiere Jesús. No están escuchando su voz. Y el Señor va a decir, ¿cuánto consuelo me das porque siempre sintonizas conmigo? Y por eso nos decía eso San José María, oye los latidos de su corazón. Pues no solo porque pues puedas físicamente oír los latidos de su corazón, sino porque sabes cuál es el contenido de su corazón. Decía en una ocasión al Padre, en ese libro de memoria del Beato José María, en cierta ocasión me decía, casi gritando, Jesucristo vive, hijo mío, yo te pido que pises donde pisa Cristo, que lo sigas tan de cerca que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración, que percibas sus más íntimas confidencias. Pues lo estaba preparando para esta tarea de ser su segundo sucesor. Y dice, bueno, ¿qué cosa tienes que hacer para llevar la obra adelante? Para, pues no sé, para estar dando siempre a tus hijos la sangre oxigenada, el buen alimento. Pues que pises donde pisa Cristo, que lo sigas tan de cerca, que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración, que percibas sus más íntimas confidencias, y así pues se ha esforzado seguramente muchísimo el Padre por estarnos transmitiendo lo que le dice Jesús, de ser uno con Él. Y decía nuestro fundador, hijo mío, lo vivo yo, lo tienes que vivir tú, lo tenéis que vivir vosotros. Y si lo vivo yo, no porque pues yo haya sido muy capaz, sino porque he recibido este don de Dios. Vivo de Cristo, vivo en Cristo. Me he atenido a las reglas del amor, que son pues esas reglas de totalidad, de decir, no vayas a pretender vivir tu vida tú, o sea, una vida pues que empiece y termine en ti. Acuérdate que eres imagen de Dios y estás hecho para la relación, como las personas divinas, una en otra. Tú estás hecho para vivir en Él, en su intimidad, en su sangre, en su carne. Por eso te da a comer su carne y su sangre, por eso te alimentas de Él. Pues nos tendría que bastar decir qué increíble que yo permanezca en Cristo y Cristo en mí, porque me está dando su ser. No solo me hace una transfusión de sangre, o hay veces también que hay personas, por ejemplo, que donan un órgano, ¿no? Es que yo conozco un muchacho que estaba muy mal de los riñones y su mamá le dio un riñón suyo. Ya pudo vivir otros 10 años con el riñón de su mamá y luego ya tuvieron que hacerle otro trasplante. Bueno, pues qué bonito que la mamá le haya dado a ese muchacho, pues no solo el alimento cuando era niño y le dio la sangre cuando lo tenía en su vientre, sino después le dio un riñón. Y ahora podemos pensar, bueno, es que Jesús no te da solamente un riñón, no te da un cuarto de su sangre, te da todo su ser, todo su yo. Pues qué maravilloso proyecto. Yo soy la vid, tú eres el sarmiento, somos una unidad. Él me vive, otra vida me vive. Pues que nos lo creamos. Es un misterio, no es una realidad que se pueda comprobar. Si se pudiera comprobar, pues casi no tendríamos libertad para no seguirla. Sería algo avasallador que no nos dejaría espacio para hacernos a un lado, si nos dirías que quieras o no quieras. No, el Señor es muy respetuoso y nos dice, vive de mis palabras, cree en mis palabras, confía en mí. Esto es lo que estoy haciendo en tu vida. Pero no te distraigas, no te vayas por otra parte. No quieras volver a ser tú. No vivas del mundo. No vivas del mundo. No te conectes a los aparatos que te hacen vivir una vida puramente terrenal. Vive de esta sabia que te estoy comunicando de manera continua. Siempre estoy en ti. Tú en mí y yo en ti. Y nos pide, como casi como que nos suplica, nos dice, permanece en mí. Permanezcan en mí, no se vayan. Pues lógicamente estas son las reglas del amor y son reglas muy exigentes. Nos dicen, si vives en mí, no pretendas vivir de otra cosa, tienes que morir a tu yo. Déjate conducir. Por eso, pues es cuestión de volver a nacer, de ser niños, de ser dóciles, de quitar el obstáculo principal, que es nuestra soberbia. Si yo quiero ir por mi lado, yo no quiero escuchar tu voz, yo no quiero darte todo lo que me pides, quiero al revés, yo quiero ser pues tu confidente, quiero escucharte siempre, quiero escuchar tus emociones. Muchas veces nos tendrá que ayudar, por ejemplo, el escribir las cosas que veamos que nos está diciendo Jesús, como escribió San José María esos papelitos que llamaba las Catalinas, y muchísimos papelitos que pues estaban alimentando su vida interior y nuestra vida interior. Pues así vamos, llenos de alegría, de confianza, de agradecimiento. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Esta línea paralela que se va juntando y juntando y juntando hasta ser una sola realidad, un solo viviente. Que seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Pues qué gran proyecto, este proyecto inaugurado por María. ¿Cuándo se inauguró este proyecto en María? Pues en su concepción. Desde su concepción fue llenada de la gracia de Dios, o sea, llenada de la vida de Cristo. Gracia plena no significa tanto que ella se llenó de gracia, sino que fue llenada de gracia. Pues así es el proyecto de Dios. Dice, yo también te lleno de gracia. Tu alma es ese cántaro donde voy yo haciendo que se comunique mi vida. Créetelo, sea audaz. O sea, Dios no se queda corto. Decir, bueno, te voy a dar un poquito. Simplemente te voy a hacer como parte de mi equipo. Como si dijera, pues, no sé, te voy a llamar a mi gabinete para que tengas un puesto en mi gobierno, ¿no? Te voy a hacer yo. Pues ese es el icono que podemos grabarnos en nuestra cabeza hoy para que la palabra de Dios produzca fruto, fruto abundante. Mi Padre es glorificado si ustedes dan mucho fruto. Pueden dar muchísimo fruto, porque somos Cristo. Todo podemos convertirlo en gloria. Podemos hacer que Cristo siga presente, que lo hagamos pues actual, aquí, ahora, en nuestro lugar, en nuestro ambiente, con las personas que convivimos, pues porque hemos creído en esta palabra suya, porque nos hemos llenado de esa savia, de esa vida que nos comunica la vida. Te doy gracias, Dios mío, por todos los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.